Introducción, objetivo, identificar las prácticas de cuidado para la prevención del cáncer de mama en mujeres en edad de juventud y adultez. Materiales y métodos, el estudio fue cuantitativo, descriptivo, de corte transversal y por conveniencia. Donde la población fue mujeres en edad de juventud, 18 años, y adultez, hasta 59 años, que residan en la ciudad de Cartagena. Resultados, la población encuestada fue mujeres con edad de 18-40 más años, 40 años siendo la edad con más interacción, 31%, solteras, 45%, tienen estudios universitario barra técnico, 33%, empleadas, 44%, sin hijos, 43%, del régimen contributivo, 58%, procedencia urbana, 84%, del barrio San José, 47%, estrato 1, 51%, 115/351 mujeres vive con 4 personas en su vivienda. Los conocimientos fueron moderados, aunque refieren querer más conocimientos, 98%, por chequeos médicos, 45%, y las prácticas fueron regulares, 77%, iniciaron la práctica después de 20 años, 47%, realizándolo mensualmente, 42%, utilizando observación barra palpación, 56%, de pie, 37%, incluye el pezón, 72%, realizan actividades físicas, 39%, no fuman, 97%, no saben de antecedentes, 76%, conclusión, se muestra que las prácticas de autocuidado son regulares, siendo esto un factor importante. Durante la prevención y el tratamiento. Palabras clave, prácticas, cuidado, detención, prevención, cáncer, mama. 1. Planteamiento del problema. El cáncer de mama es una enfermedad rápidamente proliferativa que se ha convertido en un importante objeto de estudio. A lo largo del siglo XX se han desarrollado diversas estrategias farmacológicas, quimioterapias y radioterapia, no farmacologías, promoción y prevención, dentro de las cuales se encuentra el autoexamen de mama, y quirúrgicas, para que en un conjunto se logre disminuir los factores de riesgos, aumentar la detección temprana, brindar un mejor tratamiento, todo ello con el fin de buscar una mejor expectativa de vida y disminuir la mortalidad. 1. El cáncer de mama, según la Organización Mundial de la Salud, OMS, es el tipo de cáncer más frecuente en la población femenina en países desarrollados y en vía de desarrollo, en donde su incidencia ha venido en aumento en los últimos años, esto asociado a una mayor esperanza de vida, crecimiento de la urbanización y la adopción de estilo de vida no saludable. 1. Para el año 2020 se registraron más de 2,2 millones de casos, alrededor 685 mil mujeres que fallecieron como consecuencia de la enfermedad, se mostró una tasa de mortalidad alta, se observó más muertes en países de bajo ingreso como India y Sudáfrica, en África subsahariana, la mitad de las muertes por cáncer de mama se produce en mujeres menores de 50 años de edad. Ya que la probabilidad de sobrevivir al cáncer es de un 66% a un 40%. Mientras tanto, en los países de ingresos elevados la probabilidad es del 90%, puesto que esta se detecta temprano y su tratamiento puede ser eficaz. 1. En Perú el cáncer de mama ha aumentado y afecta a 42 de cada 100,000 habitantes femeninas, no solo se da en una mujer a partir de los 40 años, sino también se presenta entre los 30 y 25 años. Un estudio desarrollado en Perú demostró que el conocimiento sobre el cáncer de mama, signos, síntomas, tratamiento y se asoció negativamente con la práctica del autoexamen. El 23% de las mujeres presenta una práctica adecuada y el 77% presenta una práctica inadecuada sobre el autoexamen. 2. A nivel nacional, dijo Bautista, 3. La tasa de mujeres que mueren de cáncer de mama aumenta cada año. Mientras que en 2009 se registraron 2.243 muertes, en 2019 fueron 3.535. lo que representa un incremento del 36,5% y que en una década cobró en total la vida de 22.174 mujeres entre los 30 a 70 años. Por otro lado, el Departamento Administrativo Distrital de Salud, DADIS. En Cartagena, el cáncer de mama mostró un comportamiento a la semana 40, arrojó que en el año de 2020 se registraron 80 casos, presentando un aumento del 3.8% con 3 casos más que el año 2019, 4. Según un estudio que se llevó a cabo de manera local entre la Universidad Rafael Núñez y la Universidad del Norte, que tomó pacientes que padecen de cáncer de mama de la ciudad de Cartagena, muchas mujeres consultant son de estrato bajo y el nivel educativo básico o nulo, 2. Por ende, existe una falta de cultura de autocuidado y falta de educación, sin embargo, es preocupante la subvaloración del cáncer de mama entre las mujeres mayores, a pesar de que se sabe que los brotes de cáncer de mama son más fuertes en estos grupos de edad y son la principal causa de muerte por cáncer en mujeres, 5. El autoexamen de mama es un instrumento fundamental y de vital importancia para el equipo básico de salud en el nivel primario de atención médica, por lo que a través de este método podemos tener un diagnóstico temprano del cáncer mamario, 6. Se considera importante las prácticas con las que las mujeres podrán evitar la aparición del cáncer de mama, comprendiéndolas como una prevención primaria. Por lo general piensan que la autoeducación por medio de propias fuentes, internet, la exploración diagnóstica temprana, autoexamen de mama, la realización de mamografías, la lactancia materna prolongada, la menarquía, la primera regla en la vida, en la edad adecuada y tener la regla a tiempo pueden considerarse métodos para la detección del cáncer de mama, 7. Para finalizar, se resalta la importancia del autoexamen de mama, ya que es una práctica que empodera a las mujeres, haciendo que éstas se responsabilicen así de su propia salud y que, en consecuencia, se fomente y se perfeccione la autoexploración, promoviendo así la toma de conciencia entre las mujeres en situación de riesgo, 8. Gracias a esto surgió la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las prácticas de cuidado que tienen las mujeres mayores de 18 años con relación al cáncer de mama? 2. Justificación. Esta investigación se propone desarrollar en el contexto de la práctica de cuidado del cáncer de mama en mujeres en edad de juventud y adultez, cuyo objetivo es evaluar la práctica, el cuidado y la prevención del cáncer de mama. Este estudio es muy importante en el ámbito de la salud pública y del área de enfermería, ya que evidencia la magnitud del problema y trabajar en la promoción de la salud para los métodos de detección precoz del cáncer de mama como lo son, examen clínico, mamografía, ultrasonografía, y el autoexamen de mama, que es un método sencillo, inocuo, que algunos lo recomiendan como el primer método a utilizar, por ser una técnica rápida y sin costos económicos para la mujer, 9. Por otra parte, a nivel internacional el cáncer de mama se ha convertido en una enfermedad de importancia creciente en todo el mundo, siendo una de las principales causas de mortalidad en la mujer, pues así lo demuestran altas tasas a nivel mundial. Es por ello que el presente estudio tiene como objetivo determinar la importancia entre el nivel de conocimientos y la práctica de cuidado sobre la prevención del cáncer de mama en las mujeres, 10. Sin embargo, en un estudio realizado en Colombia, Medellín, sobre las actitudes y prácticas para la detección temprana del cáncer mamario, la mayoría de las encuestadas reportó que las actitudes frente a esta enfermedad son beneficiosas de suma importancia para su prevención y tratamiento oportuno. De la población estudiada, el 73.1% tenían altos conocimientos sobre el autoexamen de mama como medida preventiva, pero solo el 21.8% lo practicaba mensualmente. Esta cifra elevada en conocimiento se debía a que los medios de comunicación habían hecho una difusión masiva sobre la importancia del autoexamen de mama, 11. Asimismo, a nivel local en Cartagena, mediante el uso de la mamografía y el autoexamen de mama, se realizó un estudio descriptivo, con una muestra de 779 mujeres mayores de 20 años. En la evaluación del nivel de información, percepciones y aplicación del autoexamen de mama, se encontró que el 73% de las mujeres conoce cómo se realiza el autoexamen, 77,8% están totalmente de acuerdo con que es bueno realizarlo, 49% nunca se lo ha realizado y solo 3 mujeres tiene una práctica adecuada. Se concluyó que, en la zona, a pesar que las mujeres han recibido información sobre la técnica del autoexamen, no se lo realizan de forma adecuada, 12. Los beneficiarios de esta investigación son 2.1. Las mujeres de 18 a 59 años tendrán la capacidad de experimentar una mejora en cuanto a su desarrollo mental y social, constantemente y cuando se develen las prácticas de cuidado y la prevención del cáncer de mama que lleva la promoción de la salud. Pero sobre todo cuando los resultados que se aporten en esta investigación sean empleados por las corporaciones pertinentes para el diseño de medidas como educar para un buen bienestar. 2.2. Kurn, debido a que esta investigación representa una materialización del compromiso y la responsabilidad social que mantiene con las comunidades más vulnerables en el entorno local y su intervención desde la proyección social. 2.3. El programa de enfermería, gracias a esta investigación podemos desarrollar, evaluar y expandir el conocimiento, educando a las mujeres de edad de juventud y adultez sobre la importancia de cuidar su salud enfocándose en el cáncer de mama, mediante actividades preventivas dirigidas a la mujer con el objetivo de mejorar el nivel en salud, transmitiendo prácticas de cuidado saludables. 2.4. Equipo de investigadores, invirtiendo sus conocimientos y habilidades investigativas para fomentar las posturas de las prácticas de cuidado y prevención, en este caso sobre el cáncer de mama en mujeres adultas, brindándole conocimientos científicos, infundiendo conocimientos y buenos hábitos de prevención. 3 objetivos. 3.1. Objetivo general. Identificar las prácticas de cuidado para la prevención del cáncer de mama en mujeres en edad de juventud y adultez. 3.2. Específicos. Caracterizar el sujeto de estudio sociodemográficamente, teniendo en cuenta su edad, estado civil, hijos, ocupación, entre otros. Describir las prácticas de cuidado que tienen las mujeres de 18 a 59 años sobre la prevención del cáncer de mama. Determinar las prácticas de cuidado para la prevención del cáncer de mama según los modos, condiciones y barra o estilos de vida. 4. Marco teórico. El cáncer es una de las principales causas no transmisibles de morbilidad y mortalidad, con un registro durante el año 2015 de 14 millones de nuevos casos de cáncer en el mundo, falleciendo ese año 8,8 millones de personas, previendo en los futuros 20 años un alza de 70% en el diagnóstico de cáncer. El cáncer de mama es el segundo cáncer más común en el mundo, constituyendo 25% de todos los cánceres y el cáncer más frecuente entre las mujeres. Frente a esta realidad, se precisa que los estudiantes de enfermería conozcan acerca de los aspectos relacionados con el manejo del cáncer de mama. 12. Es en este propósito en donde está inserto el profesional de enfermería, quien cumple su rol dentro del equipo multidisciplinario, centrándose en aspectos relacionados con educación, prevención, promoción y cuidados de la salud, en los tres niveles de atención donde ejecutan la gestión del cuidado. 13. 4.1. Anatomía mamaria. La mama está formada principalmente por tejido adiposo, grasa, y la glándula mamaria. Con los ciclos hormonales y el embarazo, el tejido predominante es el glandular, mientras que, tras la menopausia, la glándula se atrofia y el volumen de la mama depende básicamente del tejido adiposo. El tejido adiposo mamario es uno de los que más se afecta con las oscilaciones del peso, siendo de los primeros tejidos que disminuyen de tamaño al adelgazar, y de los primeros que aumentan al incrementar el peso. 14. La glándula está formada por diferentes lobulillos glandulares, entre 15 y 20, de los cuales salen los conductos galactóforos que confluyen en el seno galactóforo. Esta última estructura comunicará el interior de la mama con el exterior a través del pezón, y es por donde se expulsa la leche en la lactancia. El pecho se extiende desde la segunda hasta la sexta costilla, medialmente hasta el esternón, a unos 2 cm de la línea media, y lateralmente hasta la línea media axilar. Está anclada a la fascia del músculo pectoral mayor mediante los ligamentos de Cooper. La cola de la mama o cola de Spence extiende la mama oblicuamente hacia la axila. 14. El complejo areola-pezón, CAP, se encuentra entre la cuarta y quinta costilla en mamas no tóxicas, no caídas, lateral a la línea medioclavicular. La distancia ideal entre el pezón y la horquilla external se sitúa entre 19 y 21 centímetros, aunque puede variar en función de la constitución de la mujer. Esta medida es similar al segmento que une la línea medioclavicular con el pezón. Cifras incrementadas en estas medidas pueden indicar que el pecho está tóxico, caído. Otras medidas importantes se encuentran entre el surco submamario y el pezón, situado en 5 a 6 cm, y del pezón a la línea media, entre 9 y 11 cm, 15. El diámetro areolar suele situarse en torno a los 4 a 5 cm, y en el centro se sitúa el pezón, con una proyección de 1 cm y un diámetro de unos 5 mm. La horquilla external y los pezones deben formar un triángulo equilátero. 15. El líquido intersticial de la glándula mamaria es drenado mediante los vasos linfáticos de la mama a través de los linfáticos interlobulillares que confluyen formando el plexo linfático subareolar. Todos ellos drenan a los ganglios linfáticos, situados principalmente en la axila, aunque también puede estar en las proximidades de los vasos mamarios internos e incluso supraclaviculares. Este drenaje linfático tiene especial relevancia sobre todo en los tumores malignos, que usan los vasos linfáticos para propagar la enfermedad a distancia. 15. Todo el tejido mamario está vascularizado principalmente por vasos perforantes de la arteria y venas mamarias internas, situados a los lados del esternón. También recibe vascularización de los vasos torácicos laterales, rama de la arteria axilar. Otras arterias que aportan vascularización a la mama son los intercostales y toracoacromiales. 15. 4.2. ¿Qué es el cáncer de mama? El cáncer de mama es una enfermedad en la cual las células de la mama se multiplican sin control. El cáncer de mama invade localmente y se disemina a través de los ganglios linfáticos regionales, la circulación sanguínea o ambos. El cáncer de mama metastásico puede afectar casi cualquier órgano del cuerpo, más comúnmente los pulmones, el hígado, el hueso, el cerebro y la piel. 16. Algunos cánceres de mama pueden recidivar antes que otros, la recidiva a menudo puede predecirse sobre la base de marcadores tumorales. Por ejemplo, el cáncer de mama metastásico puede aparecer dentro de los 3 años en pacientes que son negativas para los marcadores tumorales o 10 años después del diagnóstico inicial y el tratamiento en pacientes que tienen un tumor con receptor de estrógeno positivo. 16. Aunque el cáncer de mama es la causa más temida, cerca del 90%, la mayoría de las tumoraciones no son malignas. Las causas más comunes son cambios fibroquísticos, fibroadenomas. Cambios fibroquísticos, antes, enfermedad fibroquística, es un término general que se refiere a las lesiones no proliferativas, incluidos los quistes mamarios y los tumores inespecíficos, en general, en cuadrante superoexterno de la mama, estos hallazgos pueden ocurrir en forma aislada o en conjunto. Las mamas tienen una textura nodular y densa y con frecuencia muestran sensibilidad dolorosa a la palpación. 16. Las mamas pueden sentirse pesadas e incómodas. Las mujeres pueden sentir un dolor urente en las mamas. Los cambios fibroquísticos son la causa de los síntomas mamarios informados con mayor frecuencia. Los síntomas tienden a disminuir después de la menopausia. 16. Los cambios fibroquísticos son la causa de los síntomas mamarios informados con mayor frecuencia. Los síntomas tienden a disminuir después de la menopausia. La estimulación repetida con estrógeno y progesterona puede contribuir al desarrollo de cambios fibroquísticos, que son más comunes entre las mujeres que tuvieron menarca temprana, su primer parto de un recién nacido vivo a una edad 30 años, o nulíparas. Los cambios fibroquísticos no están asociados con un mayor riesgo de cáncer. 16. Los fibroadenomas son masas redondeadas, lisas, móviles y normalmente indoloras, pueden confundirse con el cáncer. Por lo general se desarrollan en las mujeres durante sus años reproductivos y pueden disminuir de tamaño con el tiempo. El fibroadenoma juvenil es una variante que se produce en las adolescentes, y a diferencia de los fibroadenomas en mujeres de mayor edad, estos fibroadenomas siguen creciendo con el tiempo. El fibroadenoma simple no parece aumentar el riesgo de cáncer, el fibroadenoma complejo puede incrementar ligeramente este riesgo. 16. El cáncer de mama puede comenzar en distintas partes de la mama. El tejido conectivo, formado por tejido fibroso y adiposo, rodea y sostiene todas las partes de la mama. La mayoría de los cánceres de mama comienzan en los conductos o en los lobulillos. 17. El cáncer de mama se origina en las células del revestimiento, epitelio, de los conductos, 85%, o lóbulos, 15%, del tejido glandular de los senos. Al comienzo, el tumor canceroso está confinado en el conducto o lóbulo, in situ, donde generalmente no causa síntomas y tiene un mínimo potencial de diseminación, metástasis. 18. Con el paso del tiempo, este cáncer in situ, estadio 0, puede progresar e invadir el tejido mamario circundante, cáncer de mama invasivo, y a continuación propagarse a los ganglios linfáticos cercanos, metástasis regional, u a otros órganos del organismo, metástasis distante. Cuando una mujer muere de cáncer de mama, es como consecuencia de la metástasis generalizada. 18. El cáncer de mama puede diseminarse fuera de la mama a través de los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos. Cuando el cáncer de mama se disemina a otras partes del cuerpo, se dice que ha hecho metástasis. 17. 4.3. ¿Cuáles son los factores de riesgo del cáncer de mama? Algunos estudios han demostrado que el riesgo de tener cáncer de mama se debe a una combinación de factores. Los principales factores que influyen en el riesgo de una persona incluyen ser mujer y hacerse mayor. La mayoría de los cánceres de mama se detectan en mujeres de 50 años o más. Algunas mujeres tienen cáncer de mama aunque no tengan ningún otro factor de riesgo conocido. Tener un factor de riesgo no significa que la persona tendrá la enfermedad, y no todos los factores de riesgo tienen el mismo efecto. La mayoría de las mujeres tienen algunos factores de riesgo, pero la mayoría de las mujeres no tienen cáncer de mama. 19. 4.4. Factores de riesgo no modificables. Edad y sexo, a partir de evidencia sólida, el sexo femenino y el envejecimiento son los principales factores de riesgo de cáncer de mama. 20. Mutaciones genéticas, las mujeres que han heredado cambios, mutaciones, heredados en ciertos genes, tales como en el BRCA1 y el BRCA2, tienen mayor riesgo de presentar cáncer de mama y de ovario. 19. Historial reproductivo, el comienzo de la menstruación antes de los 12 años de edad y de la menopausia después de los 55 años de edad exponen a las mujeres a hormonas por más tiempo, lo cual aumenta el riesgo de cáncer de mama. 19. Tener mamas densas, las mamas densas tienen más tejido conjuntivo que tejido adiposo, lo cual, a veces, puede hacer difícil la detección de tumores en una mamografía. Las mujeres con mamas densas tienen más probabilidades de tener cáncer de mama. 19. Antecedentes personales de cáncer de mama o ciertas enfermedades de las mamas que no son cancerosas, las mujeres que han tenido cáncer de mama tienen mayores probabilidades de tener esta enfermedad por segunda vez. Algunas enfermedades de las mamas que no son cancerosas, como la hiperplasia atípica o el carcinoma lobulillar in situ, están asociadas a un mayor riesgo de tener cáncer de mama. 19. Antecedentes familiares de cáncer de mama o cáncer de ovario, el riesgo de una mujer de tener cáncer de mama es mayor si su madre, una hermana o una hija, parientes de primer grado, o varios integrantes de la familia por el lado paterno o materno han tenido cáncer de mama o cáncer de ovario. Tener un pariente de primer grado de sexo masculino con cáncer de mama también aumenta el riesgo para la mujer. 19. Tratamientos previos con radioterapia, las mujeres que han recibido radioterapia en el pecho o las mamas antes de los 30 años de edad, por ejemplo, para el tratamiento del linfoma de Hodgkin, tienen un riesgo mayor de presentar cáncer de mama más adelante en la vida. 19. Exposición al medicamento dietilestilbestrol. Dietilestilbestrol se administró a algunas mujeres embarazadas en los Estados Unidos entre los años 1940 y 1971 para prevenir el aborto espontáneo. Las mujeres que tomaron dietilestilbestrol, o cuyas madres tomaron dietilestilbestrol cuando estaban embarazadas de ellas, tienen un mayor riesgo de tener cáncer de mama. 19. 4.5. Factores de riesgos modificables. Consumo de bebidas alcohólicas. El consumo de bebidas con alcohol está claramente relacionado con un aumento en el riesgo de padecer cáncer de seno. El riesgo aumenta con la cantidad de alcohol consumido. En comparación con las mujeres que no beben alcohol, aquellas que toman una bebida alcohólica al día tienen un pequeño aumento, alrededor del 7% al 10%, en el riesgo, mientras que las mujeres que beben de 2 a 3 tragos al día tienen aproximadamente un 20% más de riesgo que las que no beben alcohol. 21. Sobrepeso u obesidad. El sobrepeso o la obesidad después de la menopausia aumentan el riesgo de cáncer de seno. Antes de la menopausia, sus ovarios producen la mayor cantidad de estrógeno, y el tejido adiposo produce solamente una pequeña parte de la cantidad total. Después de la menopausia, cuando los ovarios dejan de producir estrógeno, la mayor parte del estrógeno de una mujer proviene del tejido adiposo. Un exceso de tejido adiposo después de la menopausia puede elevar los niveles de estrógeno y aumenta su probabilidad de padecer cáncer de seno. 21. Control de la natalidad. Algunos métodos de control de la natalidad utilizan hormonas, lo que podría aumentar el riesgo de cáncer de seno. 21. Píldoras anticonceptivas. La mayoría de los estudios han descubierto que las mujeres que usan anticonceptivos orales tienen un riesgo ligeramente mayor de tener cáncer de seno que aquellas mujeres que nunca los han usado. 21. Inyección anticonceptiva. La Depo Provera es una forma inyectable de progesterona que se administra una vez cada 3 meses para la regulación de la natalidad. Algunos estudios han revelado que las mujeres que actualmente usan inyecciones para la regulación de la natalidad parecen tener un aumento en el riesgo de cáncer de seno, 21. Implantes, dispositivos intrauterinos, parches cutáneos, anillos vaginales para la regulación de la natalidad. Estos métodos para la regulación de la natalidad también utilizan hormonas, lo que en teoría podría impulsar el crecimiento del cáncer de seno, 21. 4.6. Tipos de cáncer. Los más comunes de cáncer de mama son: carcinoma ductal infiltrante. Las células cancerosas se originan en los conductos y después salen de ellos y se multiplican en otros tejidos mamarios. Estas células cancerosas invasoras también pueden diseminarse, o formar metástasis, en otras partes del cuerpo. 4. Carcinoma lobulillar infiltrante. Las células cancerosas se originan en los lobulillos y después se diseminan de los lobulillos a los tejidos mamarios cercanos. Estas células cancerosas invasoras también pueden diseminarse a otras partes del cuerpo. 4. Existen otros tipos de cáncer de mama menos comunes, tales como la enfermedad de Paget, el cáncer de mama medular, el cáncer de mama mucinoso y el cáncer de mama inflamatorio. Carcinoma ductal in situ es una enfermedad de las mamas que puede llevar a cáncer de mama infiltrante. 4. 4.7. ¿Cómo se diagnostica el cáncer de mama? Las pruebas y los procedimientos usados para el diagnóstico del cáncer de mama incluyen: examen de mama. Tu médico examinará las dos mamas y los ganglios linfáticos bajo la axila para detectar bultos u otras anormalidades. 22. Mamograma. El mamograma es una radiografía de la mama. Los mamogramas se usan comúnmente para el diagnóstico del cáncer de mama. Si se detecta una anormalidad en un mamograma de detección, el doctor puede recomendar que se haga un mamograma de diagnóstico para evaluarla más. 22. Ecografía mamaria. La ecografía usa ondas sonoras para producir imágenes de las estructuras que están a un nivel profundo dentro del cuerpo. La ecografía puede usarse para determinar si un nuevo bulto en la mama es una masa sólida o un quiste lleno de líquido. 22. Extracción de una muestra de células de la mama para su análisis, biopsia. Una biopsia es la única manera definitiva de diagnosticar el cáncer de mama. Durante la biopsia, el doctor usa un dispositivo especializado con una aguja guiada por rayos X, u otra prueba por imágenes, para extraer un núcleo de tejido del área sospechosa. 23. Imágenes de la mama por resonancia magnética. La máquina de resonancia magnética usa un imán y ondas de radio para crear imágenes del interior de la mama. Antes de un estudio con imágenes por resonancia magnética, te darán una inyección de tinte. A diferencia de otros tipos de estudios con imágenes, la prueba con resonancia magnética no usa radiación para crear las imágenes. 23. Estadificación: si se diagnostica cáncer de mama, se hacen otras pruebas para averiguar si las células cancerosas se han diseminado dentro de la mama o a otras partes del cuerpo. Este proceso se llama estadificación. El estadio del cáncer de mama se determina por la localización del cáncer, es decir, si está únicamente en la mama o si se encuentra en los ganglios linfáticos debajo del brazo o si se ha diseminado fuera de la mama. El tipo y estadio del cáncer de mama les indica a los médicos cuál es el tipo de tratamiento que usted necesita. 24. 4.8. Autoexamen de mama. El autoexamen de mama se convierte en una acción de autocuidado y protección cotidianas que ayuda a las mujeres a la detección temprana de cáncer. 25. Los signos y síntomas del cáncer de mama incluyen: presencia de masas o bultos en los senos o en las axilas, endurecimiento o hinchazón de una parte de las mamas, enrojecimiento o descamación en el pezón o las mamas, hundimiento del pezón o cambios en su posición, salida de secreción por el pezón, en periodos diferentes a la lactancia, cualquier cambio en el tamaño o forma de las mamas, dolor en cualquier parte de las mamas o axilas, inflamación debajo de la axila o alrededor de la clavícula. 25. Aunque la técnica del autoexamen mamario no siempre es una manera fiable de detectar el cáncer de mama, una cantidad importante de mujeres informa que el primer signo de cáncer de mama fue un nuevo bulto en la mama que descubrieron ellas mismas. Por este motivo, los médicos recomiendan familiarizarse con la consistencia normal de las mamas. 26. 4.9. Práctica del autoexamen de mama. Las prácticas sobre el autoexamen de mama constituyen el pilar fundamental en la detección temprana de cáncer de mama. El mejor momento para hacerse un autoexamen de las mamas es más o menos de 3 a 5 días después del comienzo del periodo. Las mamas no están tan sensibles o con protuberancias en ese tiempo en su ciclo menstrual. 27. 1. Coloque la mano derecha por detrás de la cabeza. Con los dedos del medio de la mano izquierda presione suave pero con firmeza haciendo movimientos pequeños para examinar toda la mama derecha. 2. Luego, estando sentada o de pie, palpe la axila, ya que el tejido mamario se extiende hasta esta zona. 3. Presione suavemente los pezones, verificando si hay secreción. Repita el proceso en la mama izquierda. 4. Utilice uno de los patrones que se muestran en el diagrama para constatar que esté cubriendo todo el tejido mamario. 5. Luego, párese frente a un espejo con los brazos a los lados. 6. Mire las mamas directamente y en el espejo. Busque cambios en la textura de la piel, como hoyuelos, arrugas, abolladuras o piel que luzca como cáscara de naranja. 7. Igualmente observe la forma y el contorno de cada mama. 8. Revise para ver si el pezón está hundido. 9. Haga lo mismo con los brazos elevados por encima de la cabeza. 10. Su objetivo es acostumbrarse a sentir sus senos. Esto le ayudará a encontrar algo nuevo o diferente. Si lo hace, llame al médico de inmediato. 28. 4 y 10. Prácticas de cuidado. Para prevenir el cáncer de mama es recomendable llevar una alimentación balanceada y alta en fibra, que incluya brócoli, acelgas, espinacas, setas, uva y papaya. Disminuir el consumo de azúcares y grasas. Practicar ejercicio al menos 30 minutos diariamente. Mantener un peso adecuado. Evitar el cigarro y el alcohol. Realizar una autoexploración mamaria mensual a partir de los 20 años, de preferencia al quinto día de la menstruación. Solicitar una mastografía a partir de los 34 años, en caso de antecedentes familiares de la enfermedad. Si no se tienen, se debe hacer cada 2 años a partir de los 40, y cada año al llegar a los 50. 29. 4 y 11. Ruta de atención integral del cáncer de mama. La Ruta Integral de Atención en Salud para Población en Riesgo o con Diagnóstico de Cáncer de Mama es un instrumento establecido a través de la Resolución 3280 de 2016. Las RIAs son instrumentos que orientan la gobernanza del cáncer, permitiendo mejorar y optimizar el transcurrir de los patients en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 29. Las rutas integrales de atención en salud incorporan en su desarrollo 3 categorías de atención que orientan la finalidad de las acciones sectoriales e intersectoriales y de las intervenciones individuales y colectivas dirigidas a personas, familias y comunidades. Los componentes son: 1. Acciones de gestión de la salud pública; 2. Intervenciones de promoción de la salud; y 3. Intervenciones de gestión integral del riesgo en salud. 29. 5. Marco conceptual. Cáncer. La OMS define la palabra cáncer como un término genérico que designa un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo. También se denominan tumores malignos o neoplasias malignas. Una característica del cáncer es la multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá de sus límites habituales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros órganos, proceso conocido como metástasis. 29. Prácticas de cuidado. Las prácticas de cuidado en la salud son interpretadas como acciones de autocuidado de responsabilidad individual. La independencia, comprendida como la capacidad de realizar actividades de manera individual, es considerada como condición para el ejercicio de la autonomía y la titularidad de derechos. 30. Prevención, es el resultado de concretar la acción de prevenir, la cual implica el tomar las medidas precautorias necesarias y más adecuadas con la misión de contrarrestar un perjuicio o algún daño que pueda producirse. 19. Cáncer de mama. El cáncer de mama es la proliferación anormal y desordenada de células mamarias malignas que conduce al crecimiento descontrolado de un tumor dentro de la mama, el cual tiene la capacidad de invadir a otros órganos. 31. 6. Metodología. 6.1. Naturaleza de la investigación. Naturaleza cuantitativa porque se utilizan métodos cuantitativos e inferencias estadísticas para inferir o deducir los resultados de una muestra a una población, además permite analizar un gran volumen de datos numéricos, los cuales cobran sentido cuando se relacionan con otras mediante correlaciones y pruebas de hipótesis. 32. 6.2 Tipo de estudio. Descriptivo, tipo descriptivo, ya que permite observar y analizar la investigación de forma organizada teniendo en cuenta el tipo de información seleccionada para dicha investigación. 33. Transversal, tipo transversal, ya que permite analizar los datos recopilados durante un periodo de tiempo. 33. Por conveniencia, el muestreo por conveniencia es una técnica de muestreo no probabilístico y no aleatorio utilizada para crear muestras de acuerdo a la facilidad de acceso, la disponibilidad de las personas de formar parte de la muestra, en un intervalo de tiempo dado o cualquier otra especificación práctica de un elemento particular. 34. Población, mujeres en edad de juventud, 18 años, y adultez, hasta 59 años, que residan en la ciudad de Cartagena. Tipo de muestreo, por conveniencia es la técnica de muestreo que se utiliza de manera más común, ya que es extremadamente rápida, sencilla y, además, los miembros suelen estar accesibles para ser parte de la muestra utilizada en situaciones en las que hay grandes poblaciones para ser evaluadas, ya que, en la mayoría de los casos, es casi imposible realizar pruebas a toda una población. 34. 6.3 Criterios de inclusión. Mujeres que residan en Cartagena. Mujeres en edad de juventud y adultez de 18 hasta los 59 años. Mujeres mayores de 18 años que firmen consentimiento informado y quieran participar en el estudio. Mujeres que se practiquen el autoexamen de mama. 6.4 Criterios de exclusión. Mujeres menores de 18 años. Mujeres con capacidades físicas o mentales limitadas, de tal modo que no puedan responder la encuesta. Mujeres sin deseos de participar en el estudio. 6.5 Técnicas de recolección de datos. 6.5.1 Primaria. Encuestas aplicadas a mujeres que cumplan con los criterios de inclusión. 6.5.2 Secundarias. Libros, artículos científicos, informes y demás fuentes de información relacionadas con el tema problemático. 6.5.3 Instrumento. El instrumento consta de tres secciones. Aspectos sociodemográficos. Esta sección fue diseñada por el equipo investigador. Incluye una serie de preguntas para conocer el perfil de las mujeres a estudiar, edad, estado civil, procedencia, nivel educativo, actividad principal, nivel de ingresos total del hogar y régimen de salud. Cabe resaltar, se sometió a revisión de expertos. Prácticas de autoexamen de mama. Se tomaron en cuenta algunos ítems contenidos en la encuesta publicada en la Revista de Salud de la Universidad de Boyacá por Irma Castillo, que tiene por título Autoeficacia percibida y autoexamen de mamas en mujeres. Este instrumento fue revisado por un grupo de expertos. 35. Modos, condiciones y barra o estilos de vida. Esta sección se basó en preguntas diseñadas por los estudiantes en su estudio. De igual manera se somete a revisión por expertos, se ajusta preguntas. 6.6 Recolección y procesamiento de la información. Para la recolección de datos se utilizó una encuesta por medio electrónico cumpliendo con los criterios de inclusión. Luego de obtener la información de la encuesta, se realizó una tabulación y gráficos en forma de torta en base a la encuesta aplicada, en la cual se obtuvieron diferentes variables. 6.7 Análisis de la información. Después de finalizar la recolección de los datos y plasmarlos en la matriz de tabulación, se procedió a analizar la información recolectada mediante el uso de diversos parámetros estadísticos, especialmente de tipo descriptivo, y consolidar todos los datos obtenidos en un informe final. 36. Con estas medidas se representan a través de otros intervalos significados, como lo son intervalos de confianza, moda, mediana, desviación estándar, etc. El conjunto de observaciones de cada una de las variables que se utilizaron se puede describir con ellas otras características del conjunto poblacional de interés. 6.8 Presentación de los datos. Se busca conocer las prácticas de cuidado sobre el autoexamen de mama de las mujeres mayores de 18 años que residan en la ciudad de Cartagena en las zonas alternas, en que cada estudiante aplicó 7 encuestas por medio electrónico, en las cuales muchas de estas responden que se practica el autoexamen de mama, que no se practican el autoexamen de mama y las que nunca se practican el autoexamen de mama. 6.9 Divulgación de la información. La información de este estudio fue divulgada a través de una presentación el día de la sustentación, a la cual fueron bienvenidos docentes, investigadores, estudiantes y demás interesados en la temática. De igual firma se presentará el documento de los resultados del proyecto en medio físico y virtual. 7 Consideraciones éticas. Desacuerdo a la resolución número 8430 de 1993, por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud, en el título 2 que hace referencia a la investigación en seres humanos, en el capítulo 8 afirma que las investigaciones en seres humanos se protegerá la privacidad del individuo, sujeto de investigación, identificándolo solo cuando los resultados lo requieran y éste lo autorice, 37. Además, de acuerdo a la resolución 8430, esta investigación es sin riesgo ya que es un estudio que emplean técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos, además no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que se consideran, entrevistas, cuestionarios y otros en los que no se le identifiquen ni se traten aspectos sensitivos de su conducta. 38. Uno de los principios básicos de la Declaración de Helsinki es que, en toda investigación en personas, cada posible participante debe ser informado suficientemente de los objetivos, métodos, beneficios y posibles riesgos previstos y las molestias que el estudio podría acarrear. Las personas deben ser informadas de que son libres de no participar en el estudio y de revocar en todo momento su consentimiento. 39. Para realizar la investigación se solicitó por escrito el consentimiento, consentimiento informado, a cada una de las personas encuestadas conforme a lo establecido en la Declaración de Helsinki para este tipo de investigaciones. 39. Esta investigación está basada en los principios éticos básicos del informe Belmont. La expresión principios éticos básicos se refiere a aquellos criterios generales que sirven como base para justificar muchos de los preceptos éticos y valoraciones particulares de las acciones humanas. Entre los principios que se aceptan de manera general en nuestra tradición cultural, tres de ellos son particularmente relevantes para la ética de la experimentación con seres humanos: los principios de respeto a las personas, de beneficencia y de justicia. 40. 8. Análisis y tabulación. Resultados. El siguiente análisis tiene como finalidad mostrar los resultados obtenidos en la encuesta sobre la práctica de cuidado para la prevención del cáncer de mama en mujeres en edad de juventud y adultez en Cartagena, encuesta que evalúa tres componentes: sociodemográfico, prácticas del cuidado y modos, condiciones y barra o estilos de vida realizada por mujeres en juventud y adultez, obteniendo una muestra de 351 participantes. 7.1. Componente sociodemográfico. Tabla 1. Edad. La gráfica 1 muestra que las edades de 40 años o más marcaron el rango más alto con un 31%, a diferencia de las personas de 35-39 años con un 10%. Tabla 2. Estado civil. En la gráfica 2 se evidencia que las mujeres solteras tuvieron la mayor participación con 159 mujeres, a diferencia de las viudas en las que solo participaron 2 personas. Tabla 3. Nivel educativo. La gráfica 3 relacionada muestra que 116 encuestados son universitarios, mientras que en primaria completa se encontraron 11 y con primaria incompleta 6 mujeres. Tabla 4. Ocupación. En la gráfica 4 se puede evidenciar que de los encuestados con el mayor número de participantes son las mujeres empleadas con 153 respuestas, mientras que 35 son independientes. Tabla 5. Número de hijos. La gráfica 5 relacionada con el número de hijos muestra que 149 mujeres no tienen hijos, mientras que 10 mujeres tienen 2 hijos o más. Tabla 6. Seguridad social. En la gráfica 6 se muestra que el 58% de la población encuestada está afiliada al régimen de seguridad social contributivo, mientras que otro 3% no está afiliado. Tabla 7. Procedencia. En la gráfica 7 se puede evidenciar que de los encuestados con el mayor número de participantes son las mujeres de procedencia urbana con un 84%, mientras que el otro 16% son de procedencia rural. Tabla 8. Barrio donde vive. La gráfica 9 relacionada con el estrato socioeconómico indica que el 51% de las mujeres pertenecen al estrato 1 y otro 2% aparte pertenece al estrato socioeconómico. Tabla 10. Número de personas que viven en su residencia. La gráfica 10 representa el número de personas que viven en la casa de la población encuestada, donde se encontraron los siguientes hallazgos: de 351 que corresponde a la población total, 115 mujeres viven con 4 personas en su casa. 7.2. Componente prácticas de cuidado. Tabla 1. Se realiza el autoexamen de mama. La gráfica 1 muestra que el 77% de la población encuestada se realiza el autoexamen de mama, mientras que el 23% restante no lo realiza. Tabla 2. ¿A qué edad iniciaste la práctica del autoexamen de mama? La gráfica 2 muestra que el 47% de la población empezó a realizar el autoexamen de mama después de los 20 años, mientras que otro 3% aparte antes de los 14 años. Tabla 3. ¿Cada cuánto se realiza el autoexamen? La gráfica 3 muestra la frecuencia en la que se realizan el autoexamen de mama, donde se obtuvo que del 100% de la población encuestada, el 42% se realiza el autoexamen mensual, mientras que un 38% aparte lo realiza anualmente. Tabla 4. ¿Alguna vez en sus consultas médicas le han explicado sobre el autoexamen? En la gráfica 4, el 67% de la población encuestada afirmó que sí le han explicado en sus consultas médicas sobre el autoexamen de mama. Tabla 5. ¿Quién le ha explicado sobre el autoexamen de mama? La gráfica 5 representa al personal que le ha explicado a la población encuestada sobre el autoexamen de mama, donde principalmente los médicos han sido la fuente de información en 169 mujeres y 60 recibieron información de otras personas. Tabla 6. ¿Qué técnica usa para realizar el autoexamen? En la gráfica 6, el 56% de la población encuestada afirmó usa ambas técnicas para realizar el autoexamen de mama, mientras que otro 30% solo usa la palpación. Tabla 7. ¿En qué posición palpa sus senos? La gráfica 7 refiere que el 37% de la población encuestada palpa sus senos parada, mientras que otro 9% palpa sus senos sentada. Tabla 8. ¿Con qué parte de la mano palpa sus senos? En la gráfica 8 se indica la parte de la mano con la que se palpa los senos, donde el 54% respondió que usa el pulpejo de los dedos y el 46% restante usa los dedos. Tabla 9. ¿Qué día del mes se realiza el autoexamen? En la gráfica 9, relacionada con el día del mes en el que se realiza el autoexamen, 181 respondieron que lo hacen una vez al mes después de la menstruación, otras 40 mujeres lo realizan del cuarto a décimo día después de la menstruación. Tabla 10. Última vez que se realizó el autoexamen de mama. La gráfica 10 muestra que el 41% de la población se realizó el autoexamen hace un mes, mientras que otro 9% lo realizó hace 6 meses. Tabla 11. Cuando examina sus senos, incluye el examen del pezón. La gráfica 11 indica que el 72% de las mujeres encuestadas incluyen el examen del pezón cuando examinan sus senos, mientras que el 28% restante no lo incluye. 7.3. Componente, modos, condiciones y barra o estilos de vida. Tabla 1. Frecuencia con la que realiza actividad física. La gráfica 1 devela que 135 mujeres realizan actividad física de 1 a 3 veces por semana y aparte 123 nunca realizan este tipo de actividades. En la gráfica 2, relacionada con el hábito de fumar, el 97% de la población evaluada no lo hace, mientras que el 3% restante sí lo practica. Tabla 3. ¿Tiene antecedentes de cáncer de mama? La gráfica 3 revela que el 76% de las mujeres encuestadas no sabe si tiene antecedentes de cáncer de mama, mientras que otro 18% tiene antecedentes por su familia materna. Tabla 4. ¿Qué tipo de alimentos consumes? En la gráfica 4, relacionada con los alimentos que consumen, 323 mujeres respondieron que consumen carnes, huevos y leguminosas. Por otra parte, 183 mujeres refieren consumir alimentos con grasas. Tabla 5. Frecuencia en que consumes bebidas azucaradas. La gráfica 5 expresa que el 37% de la población femenina encuestada consume bebidas azucaradas una vez por semana, otro 14% las consume todos los días, dos veces específicamente. Tabla 6. ¿Le gustaría tener más conocimiento sobre estrategias de autocuidado para prevenir el cáncer de mama? En la gráfica 6, relacionada con la disposición de la población para obtener más conocimiento sobre estrategias de autocuidado prevenir el cáncer de mama, el 98% refiere que sí desea tener más información al respecto. Tabla 7. ¿Por medio de qué estrategias de autocuidado le gustaría conocer la prevención del cáncer de mama? En la gráfica 7 se muestra que el 45% de la población encuestada desea conocer mediante los chequeos médicos las estrategias de autocuidado para la prevención del cáncer de mama, con un 44% respectivamente con las charlas educativas. 9. Conclusión. se evidencia que las variables sociodemográficas influyen al igual que las prácticas, lo que indica que la detección temprana del cáncer de mama va encaminado al proceso de autocuidado, hacia la prevención y tratamiento oportuno de esta enfermedad. 10 recomendaciones. Capacitar e instruir con mayor énfasis a las mujeres más jóvenes respecto a la importancia del autoexamen de mama. Deben conformarse grupos de apoyo donde se brinde información a mujeres mayores de 40 años sobre los beneficios de la realización del autoexamen clínico de mama. Las acciones educativas a cargo de enfermeras, y de médicos, sigan siendo parte importante de la atención de a las mujeres para fortalecer la práctica del autoexamen mamario. Continuar aportando información desde el currículo de enfermería que permita una comprensión integral de la salud sexual y reproductiva. Debe disponerse del acuerdo de voluntades de las entidades gubernamentales municipales y departamentales encargadas de velar por la salud pública. Desde el punto de vista investigativo es necesario continuar investigando la temática, considerando enfoques alternativos, por ejemplo, de naturaleza cualitativa.